En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea.
Hola, buenos días, bienvenidos a Lo Contó la Radio. Hoy no estoy solo, hoy hay entrevista y es un placer saludar y charlar en este programa con un compañero de la casa, de la tarde, de Onda Cero, de Por Fin. También le podéis ver en La Sexta, le podéis seguir en Neutral. Es compañero periodista y archivero. Mario Viciosa, sí. Buenos días.
Archivero accidental, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por traerme a este viaje a Xanadú de las ondas y de las cintas.
Viaje a Xanadú, como el programa de Gurruchaga en esta
claro,
casa. Tren a Xanadú era.
Tren a Xanadú. Me encanta que suene así, este arranque de jornada cada día.
Sí, la verdad. Oye, ¿cómo no te iba a traer siendo archivero? Si es que esto es como una secta, ¿no?
Sí, es verdad, ¿eh? Vamos. Pero a diferencia de los grandes que has traído ya al programa, yo soy muy poco sistemático, porque soy archivero de cintas, muchas cintas, no tantas como el gran Paco Vera, que a lo mejor él decía que tenía más de 1,000. Yo, de radio a radio, que digamos, bueno, más de un centenar y de 2 y de 3, sí. Pero claro, yo no me quedaba con programas a lo mejor completos, no me quedaba con la música, yo hacía lo contrario que toda la gente,
¿sí?
Me quedaba con los jingles y las sintonías, porque quería armar mi propia radio.
Qué bueno, y con ellas jugabas a hacer tus programas, recuperando estas sintonías, ¿no?
Exactamente.
Y estos indicativos.
Exactamente.
No eres el primero que conozco que hace eso, que recopila, digamos, estos clips pequeños de, ya te digo, sintonías, indicativos, ráfagas. Bueno, es que ahí tenemos una amplísima cultura musical que disfrutar y que vamos a intentar disfrutar con ella aquí. Seguro que despertamos, que desbloqueamos más de algún recuerdo a los oyentes, ¿no?
Sí, además, fíjate que en Onda Retro, que es lo que hago yo los jueves por la tarde, ¿no? Con Cantizano.
Muy buen título, te lo hubiera robado para este programa.
Ojo, Onda Retro Radio, que me gusta lo del radio. Te voy a hacer una pregunta, Diego.
Sí.
¿Tú cuando conoces a gente de Onda Cero,
sí,
y guardas en la agenda del teléfono Miguel, por ejemplo, genéricamente?
Pongo OCR.
OCR, no OCE.
Pongo OCR.
OCR, por supuesto.
Claro, porque es que, vamos a decirlo, esta cadena de emisoras empezó en el 90 como Onda Cero Radio,
claro,
y luego ya tanto el logo como el nombre se simplificó, se redujo a Onda Cero, no sé.
Cuestiones legales, pues, porque había una Onda Cero ya.
En Perú.
No recuerdo dónde, pero tuvieron que llegar a un acuerdo, se llegó a tal acuerdo, la ONCE llegó al acuerdo y ya pues pudo quitárselo de radio. Con mucha pena, porque a mí me gustaban esos jingles que tenían forzosamente que incorporarlo de radio, ¿no?
Qué bueno. Entonces te dio por empezar a recopilar sonidos ya de chiquitín con el casete.
Pero muy pequeño.
Muy pequeño.
Muy
¿eh?
Pequeño, porque realmente empiezo a hacer radio muy, muy pequeño. Mi familia materna es de Melilla y tengo ese recuerdo grabado, tendría unos 4 años, ¿eh? No sí. Más. No podía ser porque empezaba el cole. Y descubrir un radiocassette de estos de reportero de mi abuelo, que estaba por ahí, pues en la casa de Melilla. Y ese cassette tenía un micrófono. Y yo digo, ¡hola! ¿Cómo mola un micrófono?
¿Había un micrófono en la casa?
Tenía un micrófono acoplado al radiocassette para poder...
Radio
y digo, con esto puedo grabar mi voz. Y yo empiezo ahí a imitar a los reporteros, ¿no? El que salía en la tele con un micro y un magnetófono solía ser Manu Leguineche. Entonces yo me hacía un poco esa idea, ¿no? Sin saber muy bien quién era ese señor. Y me ponía a hablar, hablar. Y digo, pues voy a hacer mi programa de radio. Y me inventé mi primer programa de radio, pues con 4 años, fácil.
Un programa informativo, de magacinero.
Era un informativo que se llamaba Radio Patata, información no agraria, sino de noticias variadas, que básicamente era un monólogo interior incomprensible y que, bueno, pues ahí grababa hasta que empecé con el paso del tiempo a querer darle forma. Y entonces necesitaba grabar de la radio, sintonías, jingles, música, a imitar a otros, a poner mi voz encima de donde estaba la voz del otro.
Todos empezamos imitando un poco a los referentes primeros que nos llegan, ¿no?
Eso es.
No sé si retienes tu primer recuerdo de radio o ese primer programa que te impacta y que de alguna manera empiezas a imitar siendo un chiquillo.
Sí, porque en casa nos levantábamos con uno de los múltiples radiorelojes que había en España en aquellos años. Estamos hablando de los 80. Y entonces, aquí en Madrid al menos, estaba el Radio Inter de la Hora y el Radio Hora, de Radio Intercontinental y de Radio España. O también estaba el de la cadena Rato, pero eran los típicos aquí.
Radio Hora. ¿No?
Son las 8:57 minutos, hora exacta. Pi, 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 pi.
Madre mía.
Los pitos, ¿no? Para que la gente se haga idea, los radiorelojes es una fórmula que se trae Enrique Dausa en los años 70. Creo que el 72 es cuando se lo trae a España, en la que viene de Cuba y se oye de fondo un metrónomo, todo
sí,
constantemente.
Sí, 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 sí.
Tac. Tac, es un sonido constante durante 1 o 2 horas, lo que durase el programa, radio, hora, radio, reloj. No sé ahora qué nombre tiene Radio Hora, sigue siendo Radio Hora,
sí,
sigue existiendo.
Sigue existiendo,
se ha recuperado.
Unos fans del programa, ¿no? Lo han seguido haciendo y...
Eso es, ha vuelto a Radio Intercontinental, aunque originariamente estaba en Radio España, con la bendición de entonces Enrique Dausa, ¿no? Pero bueno, pasaron muchas voces por ahí. Entonces a mí me gustaba un poco imitar esos primeros radiorelojes. Pero lo bueno que teníamos en casa es que se pasaba por todo el dial. Es decir, no es que se hiciera zapping, es que en casa había tantos transistores que en cada momento del día y estancia había una emisora distinta sintonizada. Estaban los radiorelojes por las mañanas. Luego se seguía la programación con el magazine. Normalmente, si estaba Radio Intercontinental, era Emilio Javier. Emilio Javier, para la gente de fuera de Madrid, decir que es ahora, hoy en día, uno de los grandes de la publicidad, sobre todo aquí en Madrid, inventor de uno de los eslóganes más populares de la publicidad, al menos aquí en Madrid. Los Fernández son muy amables.
Por favor.
Al que puso música alguien de que hablaremos luego, Manolo Pacho. Bueno, pues entonces tenía un magazine con Marielena Domènech, una de las voces míticas del radioteatro, de Radio Intercontinental de los 60, 70, pero que entonces hacía un magazine, una voz preciosa, era de esas voces de locutores que decíamos de antes, ¿no? A mediodía, a lo mejor, yo si a lo mejor no iba al cole todavía o era periodo vacacional, sí recuerdo a mi abuela estar escuchando Mediodía SER, si se escuchaba la programación regional de la SER, por ahí andaba Caparrós, yo creo, que cantaba su propia sintonía, hablando de sintonías y jingles. Hubo una época en que los presentadores cantaban sus sintonías, Pepe Domingo Castaño, Caparrós, eran presentadores que ponían voz a sus propios programas con su música.
Pepe Iglesias, el zorro, tenía un silbido, pero
sí,
no,
señor,
era suyo.
Era, pues yo creo que sí, uh-huh. El zorro, ¿no? Eso sí. Yo creo que lo cantaba él mismo. A mediodía, recuerdo Crónica 3 de Antena 3. Ajá. Eso también me suena, el Viva la Gente por la... Yo recuerdo más todavía el Viva la Gente del cole, que era con,
bueno,
Miguel Ángel Nieto, ya al final cuando volvías del cole...
Que hacían concursos, lo hablaba con...
Ahí estaba yo.
Lo hablaba con Pepa Fernández. Se han perdido los concursos en general y en particular los contenidos para niños, ¿no? En la radio.
Absolutamente. Y ahí es donde engarzo con otro recuerdo, que había un programa de Radio Nacional de España, que no recuerdo cómo se llamaba, ni quién lo presentaba... yo creo que era en Radio 2, cuando no había música clásica, y que era un programa sobre, bueno, para niños, medio educativo, medio de juegos, que presentaba una mujer desde Barcelona. Seguro que algún oyente le ha saltado el chip y diga, sí, hombre, sí, era
sí,
esto, ¿no?
Sí, sí,
yo
sí.
No lo recuerdo. Encarna por las tardes también. O Ketty Kaufman, o Encarna también se oía por la tarde, y el Hora 25, sobre todo en la época de Llamas, también se oía
Carlos Llamas
en mi casa. Uh-huh. Es decir, todo el espectro, los fines de semana Concha García Campoy en El
A Vivir. Te has papeado todos los colores.
Todos los colores, todos los programas. Joaquín Prat, Vivir es formidable. Él lo hacía también en la COPE, luego también en Radio 5, Fórmula 5. Es decir, había tantos transistores, con tantas emisoras sintonizadas. Goma Espuma, nos grabábamos las cintas para los viajes de Goma Espuma en la época de Antena 3 de radio. O sea que, bueno, pues el catálogo era amplio donde picotear.
Nuestra compañera realizadora, que se llama Miriam, que está aquí grabándonos amablemente, yo no sé si todo esto le debe sonar ya no a chino, sino a un idioma que todavía está por inventar, porque, claro, no, debe rondar los 20, ¿verdad? 22, 23, claro. Estamos hablando de radio de los 80, de los 90. Está ahora mismo error 404, pantallazo azul. Pero bueno, esto era lo que se consumía entonces. Lo que se consumía entonces y lo que ha venido dando pie a contenidos que aún se hacen a día de hoy, porque la radio ha originado grandes formatos de concursos, de magazines, de talk shows, de late nights, y muchas cosas han empezado en la radio.
Y ese formato, yo creo que siempre se dice, ¿no? Lo hemos oído en tu documental sobre Luis del Olmo. Él es un inventor de esa gran radio magazine que descubrimos, yo creo, asombrados algunos chavales. En mi caso, pues como te decía, nos despertábamos con un radio reloj y de repente, un año, que es 1991, Radio Intercontinental conecta con Onda Cero. Y entonces empieza a emitir Protagonistas. Y entonces ese chaval que ya venía haciendo radio, que jugueteaba, descubre algo totalmente nuevo. Hizo, ¿qué es esto? ¿Qué es Protagonistas? Yo descubro a Luis del Olmo ahí y me vuelvo completamente loco. Porque se puede hacer todo esto, puede haber tantísima gente aquí metida. Y es cuando yo empiezo a querer, a desear a ir a los estudios a ver los programas en directos.
¿Y lo hiciste?
Y lo empecé a hacer. Empecé a hacer primero con mi padre, empezamos a ir a los... Eran Rosales, sobre todo. La época de Rosales ya era un poco más mayor, que podía ir incluso yo solo. Porque
claro,
era
había gradas ahí instaladas.
En Rosales yo no recuerdo gradas, había...
Bueno, perdón, asientos, sí.
Una platea, ¿no?
No eran gradas como tal, sino
sí,
unas sillas, no sé si estaban acolchadas, me parece que sí. Tengo algún vídeo por ahí de la época.
Ahí fuimos bastante, amigos del instituto sí. Y yo íbamos también a Goma Espuma, ¿no? Eran programas que eran... cara al público, obviamente, Protagonistas. Una de sus esencias era que se hiciera cara al público, que la gente pudiera ir más o menos libremente.
Bueno, es que Luis lo comentaba con el compañero Borja Terán, daba la dirección del estudio,
claro.
Estuviese en Radio Miramar o luego más tarde en Radio Popular de Barcelona, en Onda Cero, Paseo de La Habana. Pintor Rosales emplazaba a la gente a ir.